Los niños dormían y la noche se presentaba tediosa para Laura, su canguro. La habían llamado esa misma tarde para que cuidara de los pequeños mientras sus padres acudían a una cena con amigos. La casa estaba en las afueras y su aspecto era imponente, pero la decoración interior resultaba sobrecogedora, con tantas máscaras y piezas de arte exótico, pinturas abstractas que cubrían paredes enteras, y además estaba esa horrible estatua del pasillo, el ángel que parecía seguirla con la mirada. Cuando Laura se disponía a encender el televisor, sonó el teléfono. Era el padre de los niños.
Hola, ¿qué tal? ¿Va todo bien?
Sí, perfecto. Los niños están ya durmiendo. Pensaba ver un rato la tele, pero quería comentarte una cosa. A lo mejor te parece una tontería. Se trata de la estatua del ángel del pasillo. Me produce escalofríos. La he tapado con una sábana. Espero que no les importe.
Perdona, no te entiendo. ¿Qué estatua dices? No hay ninguna estatua en el pasillo. Escucha, corre al cuarto de los niños y enciérrate dentro. Ni se te ocurra abrir a nadie. Estoy llamando a la policía.
La policía llegó tan solo 5 minutos después para encontrar dentro de la casa los 3 cuerpos sin vida de los niños y de la canguro. En el registro de la vivienda no se encontró ni rastro de la estatua de un ángel. El caso sigue sin resolver.
Lo que acabamos de escuchar es una versión de uno de los relatos de terror más populares que circulan por internet. Se los conoce con el término creepypasta, y algunos de ellos han alcanzado una enorme difusión a través de foros, blogs, webs, redes sociales. Inquietantes, mudables, divertidos y espeluznantes, los creepypastas se han convertido en los últimos años en un fenómeno de alcance global, dada su gran capacidad para desarrollarse y propagarse. Esta noche queremos dedicar la siguiente hora a indagar en la naturaleza de este fenómeno. ¿Qué son exactamente los creepypastas? ¿Quiénes son sus autores? ¿Cómo alcanzan tanta repercusión, sobre todo entre los más jóvenes? ¿Se basan en hechos reales o juegan al desconcierto para resultar más terroríficos? ¿Han podido inspirar a algunos de ellos abominables actos criminales? Están escuchando ustedes El Prisma de Razón. Comenzamos. David Pérez Ualde, buenas noches, David.
Buenas noches, Juanjo.
Pati, Patricia Pérez, buenas noches.
Sí, Pérez, sí.
Pérez, no, Patricia Caviedes.
No me quites el apellido.
Sí, siempre Pati.
Mi ilustre apellido, que tan poca gente tiene.
Además, y tan bonito, Caviedes, tan cántabro. Patricia Caviedes.
Buenas noches.
Buenas noches. Juan Ángel Arraudi, buenas noches, amigo.
Muy buenas noches, Juanjo.
El tuyo siempre digo bien, eso que es más raro.
Pues, bueno.
Bueno, al otro lado de la mampara se encuentra Alejandra. Buenas noches, Alejandra.
Hola, buenas noches.
Creepypastas. ¿Qué? Bueno, tengo tantas preguntas al respecto porque David sabe la poca fe que tenía en un tema con este término, creepypasta. Yo decía, ¿qué es esto?
Hombre de poca fe.
De poca fe y de total ignorancia, no sé, cibernética o ciberespacio, ciberespacial, no lo sé, porque es que yo sabéis que soy auténtico desapegado de todo esto de las tecnologías y no conocía el término creepypasta. Yo al principio, cuando me hablabais de ello, me hablabasteis de esto, de lo que era, me lo tratasteis de explicar. Yo vi algo muy similar a lo que conocemos como leyendas urbanas, pero claro, luego me doy cuenta que, bueno, tiene sus matices.
Hay diferencias.
Hay diferencias, y admito, chicos, que me enganchasteis cuando empezamos a investigar esto, cosa que, insisto, hacía sin ninguna fe al principio, y realmente me ha resultado un tema muy, muy interesante.
A mí me empezó a interesar el tema porque, bueno, ya sabéis que a mí me interesan y me gusta mucho todo lo relacionado con los cuentos, las leyendas, el folclore, etcétera. Entonces, el estudio o el prestar atención a los creepypastas lo que te permite es asistir casi en directo a la construcción de un relato, de una leyenda o de un elemento del folclore moderno. Entonces, eso de que estás viendo, porque uno no sabe muchas veces de dónde viene una leyenda, ¿no? Porque se remonta a muchos años, ¿no? A muchos siglos atrás. Pero en los creepypasta lo estás viendo casi construirse delante de tus narices, ¿no? Y eso era lo interesante.
Podemos decir, ¿no?, que es un poco el terror de ahora, ¿no?, de la era digital, de las redes sociales, la profusión que tienen, precisamente es lo que las hace prácticamente universales. O sea, el creepypasta que empieza en Japón, en apenas unas horas llega a Europa.
Claro.
Entonces, eso le da muchísima repercusión. Lo que pasa es que por ejemplo, cuando hablamos de las leyendas, cuando estuvimos hablando de las leyendas urbanas, digamos, era parte del folclore propio de la zona, que se iba mutando a las diferentes localidades. Y sin embargo, aquí nos encontramos con que, bueno, pues son leyendas urbanas, pero en este caso que pasan por internet, o sea, es el automático, es muy rápido, y aparte que llega a un público que quizás no al que está dirigido, es decir, igual está dirigido a un público más adulto, pero al final llega a la gente más joven.
Ya, pero yo creo que la intencionalidad es esa, te dice, al final este tipo de creepypastas, yo creo que la finalidad es llegar a esa. Si nos llega a personas de 40, 50 años, yo ya no creo que cause el mismo efecto.
Sí, no, pero yo me refiero al hecho de que, por ejemplo, si es una historia que sabes que es una historia, que es un cuento, que es una ficción dirigida a una persona adulta, pero si eso cae en manos de una persona joven, se lo pueden tomar al pie de la letra.
Sí, es el riesgo, yo creo, entraríamos en un debate que no viene a cuento ahora, que es que nos ha pillado muy de golpe esto de las redes. O sea, no estamos preparados ni nosotros ni nuestros jóvenes, por mucho que queramos, nos sorprende, decimos, joder, ¿cómo se desenvuelven? No, están expuestos y sobreexpuestos, porque realmente no somos conocedores de los riesgos, ni nosotros ni ellos todavía. Creo que ha venido muy de golpe y ahora, bueno, y eso tiene sus consecuencias. Y creepypastas, pues como vemos, también han tenido sus consecuencias, como vamos a ver esta noche.
¿Qué os parece? Como somos muy ordenaditos, ¿no? Nos gusta empezar siempre por el principio. ¿Cómo podemos definir lo que son los creepypastas? A ver.
A ver, creepypasta, curioso término, como estáis nombrando. A ver, es una palabra que resulta, ¿no?, de sumar dos términos. El adjetivo creepy, que en inglés es horripilante, terrorífico. Y luego tenemos pasta, que es un parte del comando muy, muy utilizado en informática, que es copy-paste. O sea, copiar y pegar. Y se le llama así porque, a ver, normalmente son historias de terror que nacen, crecen, se multiplican y además se propagan, como habéis dicho, de forma viral por internet. Los usuarios lo que hacen es las copian, luego las modifican y las van adaptando a sus diferentes contextos y cada vez se va distribuyendo más y más. Generalmente suelen ser historias breves, pero bueno, algunos se desarrollan incluso a lo largo de días, de meses, incluso de años, en forma de entregas, que se ven en mensajes de Twitter, en entradas de blogs, en vídeos que se suben a un canal online. En definitiva, pues son manifestaciones de la cultura popular. Es un folclore moderno, son las hijas de las leyendas urbanas de terror que se contaban alrededor de la hoguera. También son las nietas de los viejos cuentos de miedo, cuyo origen pues se remonta a la noche de los tiempos. Pero han encontrado un nuevo hábitat en un territorio virtual, en el de las pantallas, en el de los ordenadores, los móviles, las tablets, los iPads, etc.
Patricia, ¿podemos saber cuándo aparecen por primera vez? Hemos dicho que sobre los años 90 o así.
A ver, con exactitud, no. Algunas personas sitúan su origen en los años 90, como estás diciendo, en forma de las tan conocidas para nosotros cadenas de mails. ¿Os acordáis de las cadenas de mails? No rompas esta cadena porque sí. Una maldición.
Ya parece el paleolítico.
Terrible.
¿Eh? Bueno.
Sí, pero el mismo efecto causaban, ¿eh?
Sí, sí.
A ver quién
sí,
se atrevía a romperlo.
Sí, sí. Ah, pues yo sí que me atreví a romperlas. Pero bueno, yo es que soy un poco kamikaze igual. Pero bueno, otras fuentes, ¿no?, concretan un poco más, ¿no? Y dicen que el primer creepypasta aparece en el 2001. Y se trata del conocido como Tez el Excavador. Que bueno, sería un presunto blog de un espeleólogo que contaba su terrorífica peripecia al explorar una mina abandonada. En la última entrada de este blog es de mayo del 2001, que es cuando Tez se despide de sus seguidores anunciando que se va a internar en lo más profundo de esta mina para averiguar qué pasa allí dentro, porque hay unos fenómenos muy extraños. Y a partir de ahí, pues ya no se sabe más de esta persona.
Fijaos, pero yo creo que luego además todo este tipo de creepypastas, yo creo que se vuelven a reproducir en el tiempo, porque sí, este caso claro. En concreto, este yo lo conozco de hace no tantos años. O sea, quiero decir que yo hace no demasiado, no me atrevería a decir los años, pero no mucho, igual puedo hablar un par de años, otra vez salió a la palestra, otra vez estuvo hablando de ello, incluso, vamos, salían noticias, que es el problema. Es que yo recuerdo que había diarios digitales que lo ponían como real.
Sí.
Hasta que yo averigüé que no, que era una leyenda al final. Pero
sí, realmente ahora mismo una de las digamos, grandes problemas de internet es las conocidas fake news.
Eso es.
Entonces, claro, te cogen un blog de un tío que se estaba inventando un relato corto, porque en realidad lo está diciendo, es un relato corto, y de repente pues un medio ya te lo pone como una historia real, y el otro pues hace un creepypasta, copiar y pegar, y ya automáticamente lo viralizan, y ya para la mayoría de la gente no es el blog o el relato ficticio de un señor que se ha puesto ahí a escribir, no, se trata de la historia real de un espeleólogo que se ha metido en una cueva y ha desaparecido.
Sí, y eso quizá es la parte más, entre comillas, y con todo, más amable. Jocosa, eso es más amable, pero acabamos de ver unas recientes elecciones que hemos tenido en este país, y las fake news han estado al orden del día. O sea, ha habido tantas horas casi de dedicación a desmentir noticias, falsas noticias, como a publicar otras nuevas y reales. Es sorprendente, yo me he quedado sorprendido, y de la fuerza que tiene y de la repercusión que puede tener. Y de la repercusión que puede tener.
Eso díselo a los hackers rusos en la campaña de Trump.
Iba a decir yo ahora mismo eso es Donald Trump además, es alguien que lo ha sabido.
Claro, que está perfectamente organizado, es decir, que hay empresas dedicadas a fabricar eso. O sea, no es una cosa que alguien de pronto diga, bueno, voy a inventarme una cosa. No, eso está, o sea, perfectamente diseñado y estudiado.
Son especialistas. O sea, hay periodistas que se ganan la vida haciendo fake news.
Sí. Sí, pero es que claro, es que detrás de ello puede haber intereses impresionantes.
No te lo puedes ni imaginar. O sea, a nivel empresarial.
Sí, seguro.
Pero bueno.
Bueno, David, imagino que hay creepypastas de distintos tipos, ¿no? Utilizan herramientas diferentes.
Pues era un poco lo que estabais comentando, es decir, se pueden clasificar, no vamos a hacer tampoco mucha clasificación, pero sí conforme a distintos criterios, ¿no? Algunos son de autor anónimo, no se sabe de dónde, quién es el creador, como comentabais, ¿no? Otros, en cambio, tienen una autoría reconocida, es decir, como aunque muchas veces se trata de un seudónimo o se trata de un nick. Pero incluso estos últimos, a fuerza de que otros los vayan copiando, los vayan modificando y los vayan a su vez distribuyendo, pues al final lo que se convierten es en una obra colectiva. Entonces, al final no se sabe exactamente quiénes son los creadores, porque los creadores son muchos, ¿no? O se pueden clasificar también según el formato, los hay que son pues simples relatos en prosa, como el que hemos escuchado al principio del programa, que no se distinguen gran cosa de lo que es una leyenda urbana. Es simplemente un relato que, en vez de estar escrito sobre papel, pues se ha publicado ya directamente en un medio digital, ¿no? En un blog, o en Twitter, o como sea. Es decir, sería un cuento literario, pero que nace ya directamente en ese soporte. Incluso también hay leyendas urbanas clásicas, viejas, de estas de toda la vida, pues que se han adaptado a los nuevos medios, claro. Entonces también nos las encontramos recogidas a veces dentro de este término, aunque lo estricto sería hablar de quienes de esas historias o de esos relatos que han nacido expresamente ya en lo digital, ¿no? En esta era de Internet. Y luego los hay ya más sofisticados, ¿no? Que ya no son simplemente un relato, sino que combinan texto con fotos o texto con vídeos, ¿no? Fotomontajes, videomontajes. A veces un autor crea un relato, y luego alguien lo recoge, le va incorporando fotos, vídeos, es decir, otro material. Hay quien los llama cibercuentos, es decir, estamos quizá ante el nacimiento de un nuevo género o de la adaptación de un viejo género, como es el relato, pues a un nuevo soporte, a un nuevo medio, ¿no? Y luego hay algunos ya de difícil catalogación, por lo extraordinariamente complejos y por lo extraordinariamente sofisticados que llegan a ser en su construcción, ¿no? Está no vamos a entrar mucho porque es como para dedicarle bastante tiempo. Está el caso de Petscop. Petscop es un creepypasta que consistía en una serie de vídeos de lo que se llama gameplay, o sea, de lo que es un tutorial, es decir, una partida grabada, aparentemente, por un jugador, que lo cuelga en Internet, pues para enseñárselo a otros posibles usuarios, ¿no? Se supone que eran partidas de un juego llamado Petscop, que se hace pasar por auténtico, y ahí empiezan ya las dudas. ¿Es auténtico el juego? ¿No es auténtico? ¿Quién lo sube? ¿El que lo sube es un usuario real? ¿No lo es? ¿Quién es el autor? ¿Quiénes son los autores? Es decir, era todo muy extraño, ¿no? Y estaba además luego si se puede, hablamos un poco también de todo este mundo en el que se mezclan los videojuegos, etcétera. Y iba colgando pues una serie de vídeos, que fueron muchísimos, ahora mismo no recuerdo la cantidad de vídeos que se subieron a YouTube, y incluso hubo un momento en el que hubo un parón de 6 meses, en el que no se subió nada, y se retomó, a partir de ahí se retoma por nuevos autores. Es decir, todo muy extraño, muy misterioso, y si tenemos un poco de tiempo, quizá hablemos, o si no, lo dejaremos para otro programa, porque ya digo que es un fenómeno curioso por lo complejo, ¿no? Porque ya excede lo que podemos decir, bueno, es un relato. Uh-huh. La construcción ya no se parece a nada, que no es literatura, no es prosa, no es, es otra cosa. Uh-huh. Entonces, sí, podemos quizá hablar de un nacimiento de un nuevo género intertextual, ¿no? Que se vale de todas las herramientas, de todas las aplicaciones que nos proporciona el mundo virtual. Y algunos creepypasta, efectivamente, pues alcanzan tanta repercusión que al final terminan invadiendo pues otros mundos, ¿no? Y acaban inspirando películas, series de televisión, videojuegos, cómics.
Entonces, ya os he confesado que yo esta noche voy a aprender con vosotros, como muchísimas veces me ocurre, y esto más que nunca. Entonces, a ver, para que me aclare, ¿los creepypastas son solo ficción, David?
Los creepypasta, algunos de ellos nacen directamente como ficción y no intentan ser otra cosa que ficción. Y así aparecen, ¿no? Como pequeñas historias, pequeños cuentos, ¿no? Pero tú has dado antes la clave, ¿no? A veces hay quien toma eso, lo inserta en otro lugar, lo adereza de otro modo, y entonces ya empiezan las dudas. Muy a menudo también es cierto que ya desde el origen juegan a confundir realidad y ficción. Es un poco lo característico de esta era en la que vivimos, ¿no? Es lo que estábamos comentando al principio. Y bueno, en esto es en lo que se parecen a las leyendas urbanas. Pero a veces lo hacen con tanto ingenio que nos llegamos a plantear qué hay de cierto en estas historias. O sea, porque a veces está francamente muy bien hecho, ¿no? Muy, muy elaborado. Porque incluso aunque a veces el planteamiento original sea simple, lo van complicando, lo van haciendo cada vez más complejo usuarios posteriores. Hasta el punto de que llega un momento en que nadie se acuerda de dónde surgió la historia original Y como esto, los principales consumidores, que también lo comentabais, son gente muy joven, ¿no? Pues que a veces se crea a pies juntillas estos relatos, como vamos a ver en algún caso del que hablaremos a continuación. Y luego, el otro día le escuchaba a un experto sobre el tema que decía que la diferencia entre el creepypasta y la leyenda urbana, una de las diferencias importantes es que en el creepypasta no hay moraleja, mientras que la leyenda urbana de alguna manera sí que nos aleccionaba sobre algo, ¿no? Nos intentaba dar. Sí y no. Yo no os acabo de estar de acuerdo. Lo que pasa es que es ambiguo en el creepypasta, ¿no? Porque sí que es cierto que a menudo nos alerta precisamente sobre este mundo hiperconectado en el que nos ha tocado vivir, sobre el poder de las pantallas, sobre cómo penetran en nuestra vida y la transforman, que es lo que comentabais también ahora, sobre la creciente dificultad entre distinguir lo verdadero y lo falso. Es un tema que está ahí en el creepypasta. Pero es muy ambiguo, claro, porque al mismo tiempo se está valiendo de eso. Entonces, denuncia algo que en realidad... yo creo que sí que hay un elemento de... si no denuncia, igual no es la palabra. Yo creo que hay un elemento de alerta. Lo que pasa que, claro, alertar de una cosa que llega por el mismo sentido, es como esta cosa que se dice mucho, ¿no? Los niños pasan muchas horas delante de las pantallas. Claro, pero si es que les estamos continuamente proporcionando pantallas, es decir, si todo a los adultos y a los niños nos lo proporcionan a través de pantallas, uh-huh, incluso desde el colegio y desde las aulas, uh-huh, ¿cómo les vamos a decir luego que están consumiendo demasiado tiempo en las pantallas? Es muy contradictorio. Uh-huh. Y luego además hay una enciclopedia online que se llama Creepypasta Wiki, que donde pues se puede encontrar un catálogo enorme de todo este tipo de historias para quien tenga interés y tiempo.
Porque solamente de relatos ya hay más de 1.200.
Bueno,
es una barbaridad. Originales. Luego están las variaciones.
Claro,
etcétera.
Algunos son verdaderamente muy largos y muy elaborados. Sí, sí, entonces, sí, sí. Pero además, fijaos, en el Creepypasta Wiki juegan también a esta confusión y presentan los relatos como si fueran verdaderos.
Era mi pregunta.
Aumentando así todavía más, si cabe, claro. La confusión sobre la posible realidad o no.
Fíjate, la Creepypasta Wiki tiene 14.000 páginas.
14.000 páginas.
14.000 páginas.
Por ahora.
Por ahora. Es alucinante. Tenéis de todo: historias, temáticas, criaturas. Bueno, esto es una enciclopedia.
Sí, sí, claro.
Con imágenes muy chulas, por cierto.
Pues sí.
No, la gente se lo curra mucho, de verdad.
Sí, sí. Porque además hemos visto que algunos de los más conocidos consisten en la creación de un personaje terrorífico, ¿no? Muy, muy carismático. Algo como las versiones modernas del hombre del saco, ¿no? Más o menos.
Pues sí, ahí, como estamos viendo además ahora en algunas de las fotografías, fotomontajes, ilustraciones, dibujos, etcétera, algunos de los más populares, de los que conoce incluso la gente, como que decía Juanjo, que no está muy familiarizado con el tema, pero sí conocen a alguno de estos personajes, ¿no? Ahí está el archifamoso Slenderman, del que hablaremos, si queréis, un poco a continuación, pero también están Jeff the Killer, está Momo, está Laughing Jack, por citar pues nada más los más conocidos, ¿no? Tengamos en cuenta que muchos de estos creepypastas, como fenómeno millennial, que son, y postmillennial, es decir, estamos hablando de dos generaciones aquí, de fundamentalmente la que llega hasta el 2000 y los que nacen a partir del 2000, pues giran en torno a argumentos que tienen que ver con preocupaciones propias de estas generaciones, ¿no? Por lo tanto, ahí también hay un elemento, si no moralizante, sí también de captar ese interés. Por ejemplo, es muy habitual que estos temas hablen sobre el bullying, sobre el abuso infantil, la dificultad de integrarse en el grupo, la obsesión con las nuevas herramientas tecnológicas, en fin, esos temas. Como sobre Slenderman, si queréis nos extendemos un poco a continuación, pues os comento un poco brevemente algunos de estos personajes, ¿no?
Sí, por ejemplo, los más conocidos.
Los más conocidos, que incluso quienes no estén muy familiarizados con esto alguna vez habrán visto dibujos o...
Sí.
Pues por ejemplo, Jeff the Killer, que Jeff the Killer es un personaje que dicen que surge en un foro de 4chan. Bueno, 4chan es un portal de servicios de internet, que entre otras cosas pues da la opción, nació como tablón de imágenes. Entonces ahí narra la historia de un muchacho de 13 años que es salvajemente agredido por unos compañeros con alcohol y con lejía, provocando pues que se le abrase el rostro. Y entonces a raíz de esto pues este joven se vuelve loco, deforma todavía más su expresión de forma voluntaria, arrancándose los párpados y los labios, y se dedica a, después de exterminar a su propia familia, a convertirse en un asesino psicópata sonriente que antes de matarlas les dice a sus víctimas la frase vete a dormir. El dibujo pues es conocido, se habrá visto y tal, ¿no? Laughing Jack es un, o Jack el sonriente, se basa también en un elemento que es casi que se repite mucho, ¿no? Que es muy reiterado en este tipo de personajes, que es la sonrisa, ¿no? La sonrisa como elemento perturbador. Y se trata de un payaso sádico que disfruta secuestrando niños solitarios a los que descuartiza y luego juega con sus miembros y con sus vísceras, haciendo globitos con los intestinos, en fin. Es decir, con todo muy, muy macabro.
Con cara de payaso.
Con cara de payaso, sí.
Ahí han juntado al archienemigo de Batman, ¿no?
Algo de eso tiene, sí.
con el payaso de It.
Sí. Va por ahí.
Va por ahí, ¿no?
Sí, no. Hombre, a ver. Ya sabéis que todo está inventado, ¿no?
Sí.
Pero se va adaptando.
Claro, y se va mezclando.
Yo creo que es más simple. Es el miedo a los payasos.
También,
de
claro,
la gente.
Es que está ahí, sí.
Es el terror ancestral al payaso.
Y bueno, y luego está el caso muy conocido, muy reciente, de Momo. No confundir con la Momo de Michael Ende.
No.
Y es un personaje, bueno, Momo es también un personaje de rostro horrendo, de ojos saltones, también con la inevitable sonrisa, que surgió como un reto de WhatsApp, ¿no? Varios usuarios compartieron un número de teléfono, diciendo que era un número de teléfono muy extraño y que si agregabas el contacto a tu WhatsApp, pues aparecía el rostro de Momo, ¿no? Y un mensaje en japonés que decía: la gente me llama L. El número de teléfono empezaba por 81, que es el prefijo de Japón, y parece que eso ya nos orientaba de dónde podía estar el origen del caso. Pero se empieza a extender de forma imparable la historia de que aquellos que contactan con Momo a través de WhatsApp son inducidos al suicidio. Se viraliza el caso de un grupo numeroso de colegialas japonesas que se arrojaron todas a la vez en grupo al paso del tren después de haber whatsappeado con Momo. Y se habla también de asesinatos inducidos por el personaje. Un poco más tarde aparecen nuevos números de teléfono de distintos países en los que también una vez agregados a contactos aparece la imagen de Momo. Es decir, se empieza a globalizar el fenómeno, salta a los noticiarios, la prensa lo recoge, o sea, lo que hemos dicho antes, pues un fenómeno viral en toda regla. Bueno, no se tarda en descubrir que el rostro de Momo está sacado de una escultura de una mujer pájaro que creó la artista japonesa Midori Hayashi y que se exhibía en un museo de arte alternativo de un barrio bastante exclusivo de Tokio, un museo que se llama Vanilla Gallery, y que las imágenes de las 54 niñas lanzándose en grupo al paso del tren pues era la secuencia de arranque de una famosa película de un director japonés que se llama Sion Sono. La película es El Club del Suicidio, que luego se acabó también adaptando al manga. Pero a pesar de todas estas evidencias, no se frena el avance de un fenómeno que recorre todo el mundo en cuestión de horas y que hace que Momo se convierta en el número uno del Hit Parade de los creepypastas del año 2018. Quiero decir que muchos de los que nos escuchan, aunque no estén familiarizados con el tema, lo habrán visto en algún lugar, porque ha salido en los telediarios, o sea, es así, ¿no?
Los que tenemos hijos semiadolescentes también.
Sí, porque, claro, sobre todo.
Porque es una barbaridad y ha sido un ejemplo real. Pero vuelvo a lo mismo, es que incluso había noticias, y vuelvo a lo mismo, a diarios de que salían que podíamos encontrar en nuestro teléfono y tal. Que advertía sobre el peligro de Momo, incluso su introducción en series como Peppa Pig. hacía no demasiado, hacía la advertencia de que cuidado que Momo se mete en uno de los capítulos de Peppa Pig, cuidado con lo que ven vuestros hijos. Sí, es un lo voy a buscar, es algo relativamente reciente.
Pero luego está el tema, que esto quizá Juanje nos lo explique, nos lo pueda explicar mejor, el peligro real. Es decir, Momo induce al suicidio, hombre, estamos hablando de ficción. Sí. Induce asesinatos, estamos dentro de la ficción. Pero hay un peligro real, que es incorporar a tu red de contactos alguien que no sabes quién es y que puede acceder a tu información privada.
Sí.
Que hay por ahí iban un poco los tiros y las advertencias de las autoridades. Es decir, ojo con estas cosas que tienen mucho de ficción, es verdad, pero que puede haber un peligro real.
Exacto. Mira, recientemente, para que veáis el resultado de estos hechos, recientemente el FBI y la Policía Nacional Española han detenido a más de 150 pederastas. 150 pederastas que utilizaban las redes sociales para ponerse en contacto con menores y obligarles, les empezaban con una especie como de retos, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final pues les obligaban, entre comillas, a subir fotos o vídeos de carácter sexual explícito. Estamos hablando de menores de 12 años. 12, 13 años. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, sobre todo, el peligro de poner un contacto de WhatsApp en nuestro teléfono desconocido es que esa persona, ese contacto, nos puede enviar imágenes, nos puede enviar vídeos y quizás dentro de alguna de las imágenes pueda ir una aplicación que te diga: te mando una aplicación que te permite ver el fútbol gratis. Ojo, nadie da nada gratis. Esa aplicación lo que puede estar haciendo es facilitar una puerta trasera a tu teléfono móvil y que pueda acceder a tu cámara de vídeo, a tu micrófono, a las fotos que tienes en el interior, toda la información que tienes en el interior. Entonces, por lo tanto, es muy peligroso instalar, primero, aplicaciones que no estén en la propia página del Google, en el caso de Android, o en el Apple, en el caso de los iPhone. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque esas aplicaciones piratas pueden llevar dentro códigos que permiten el acceso remoto a tu equipo.
Pero esta es la versión moderna del clásico consejo de las madres de no aceptéis caramelos de los extraños, ¿no?
Exacto. Así es. Pero es que esto no es solamente para los niños.
Eso te iba a decir adultos. Yo, porque aquí estamos cuatro en esta mesa, al otro lado Alejandra, y estoy seguro que todos tenemos alguna aplicación en el móvil que nos hemos descargado aparte y que no tiene nada que ver igual con Android o...
Sí, no, el famoso altavoz este que se vende, Alexa o sí, tal, de Google.
Sí, lo tengo yo.
Bueno, pues el Alexa...
Otro, no sé.
Hace un par de semanas, Amazon ha reconocido que tiene transcripciones en papel de todo lo que se dice en esos altavoces. Incluso se están utilizando pequeños altavoces que utilizan los niños, que se les da a los niños para poner música, no sé qué, no sé cuántos. Vale, pues están sabiendo qué tipo de juguete o actividad le gusta a ese niño para a sus padres lanzarle esa información, esa publicidad concreta.
Sí, eso lo estoy viendo. Además, es un ejemplo. Yo no es esa marca concreta, pero es otro hermano gemelo.
Sí.
Y es que esta misma semana lo hablaba yo con Erika, con mujer, decía, hacía ese comentario, que habíamos hecho a nuestro simpático altavoz cuatro preguntas, y es curioso que luego al teléfono me llegaban ciertas reseñas publicitarias que iban muy enfocadas.
Como digas delante del altavoz, bueno, pues ya me gustaría a mí ir a las Islas Canarias, sí, y realmente sí. Empezar a aparecerte
publicidad. Es un ejemplo muy similar.
Esto es lo del anuncio del Corte Inglés, ¿no? Bueno, sí. Que pasa que jugaban un poco con esa idea, ¿no?
Ya.
Ya lo hablamos en su día de estos riesgos que son, sí, son reales, no, pero por otro lado casi inevitables, ¿eh?
No, pero a ver, yo me acuerdo perfectamente de los años 90, cuando hablábamos de la novela 1984 de Orwell. Decíamos, esto es imposible. Señores, estamos viviendo el Gran Hermano, lo estamos metiendo en casa.
Claro, la diferencia
y lo
es que
en el bolsillo y además a gusto.
La diferencia es que la novela de Orwell era una dictadura, es decir, una cosa que se imponía por la fuerza, y nosotros lo estamos haciendo voluntariamente y de buen grado.
Sí.
Ese es el gran triunfo del Gran Hermano real.
Exacto.
Pero bueno, vamos a
dejarlo conmigo,
porque
segundín.
Luego nos llaman asustaviejas.
en el caso de Momo, cuando se supone que le llegan los mensajes al niño de tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, eso pasa. O sea, ¿hay casos de verdad que niños hayan llegado a hacer ciertas pruebas? ¿O también es tipo leyenda? Porque eso es lo que anunciaban en la...
Sí.
En los periódicos, en
la tele. Es que al principio era un reto, es que
no que decía mucho cuidado. Las
pruebas eran retos, eso es.
Supongo que sí, que habrá niños que igual sí que han hecho alguna prueba de esas.
Sí, como el reto de la ballena, esa también.
Sí, sí, sí. Bueno, la ballena no sé si va exactamente por ahí, es bastante más trágico y sí que.
Sí, pero bueno, en realidad es también una serie. En ese caso no es un una figura, pero también son una serie de retos que incidan, o sea, que incitan a ese adolescente o a ese menor a realizar actos que normalmente no haría.
Claro, sí, sí, sí. La cuestión un poco de lo que pregunta Patricia es que habría que hacerse es ¿Momo nace ya con una intención perversa? Es decir, esta utilización de o nace simplemente de una forma lúdica y luego alguien lo utiliza para otros fines, ¿no? más oscuros.
Yo me inclino más por la segunda.
Fijaos, solo un pequeño para acabar ya el capítulo de Momo, lo que os decía antes, noticias de Antena 3, por poner un ejemplo, no es lo mismo, o sea, está La Vanguardia, etcétera, etcétera, alerta de los colegios, el juego suicida Momo Challenge aparece en vídeos, de Peppa Pig y Fortnite, o sea, y es algo actual y...
Claro,
eso será un hacker que lo creó el vídeo y metió el Momo ese.
Sube a YouTube el vídeo... de Peppa Pig y en medio te mete esa...
Sí, porque además ahí se ve un pantallazo efectivamente de Peppa Pig y de fondo hay un Momo.
El misterio vuelve de la mano de El Prisma de la Razón, una mirada a lo desconocido. Escúchanos los miércoles a las 11 de la noche y si eres de los que no trasnochan, los viernes en repetición a las 10. Si te has perdido alguno de nuestros programas, puedes descargarlo en la plataforma iVoox buscando El Prisma de la Razón. Ya no tienes excusa para perdértelo. It's not the red of the dying sun, the morning sheets of rising stain. It's not the red.
Vamos con el que tal vez sea el protagonista del creepypasta más famoso de la breve historia de estas creepypastas. Vamos a hablar de Slenderman.
Pues Slenderman es un personaje que requeriría bastante tiempo, pero bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Valga esto como introducción y si luego un día hay que profundizar más, pues se hace, ¿no? El caso Slenderman saltó a todos los medios de comunicación cuando se supo que el 31 de mayo de 2014 dos niñas de 12 años, Morgan y Anissa, naturales de una pequeña localidad de Wisconsin en los Estados Unidos, una localidad que se llama Waukesha, habían atacado a la mejor amiga de una de ellas, también de 12 años, llamada Peyton, Peyton Isabella, y la habían acuchillado 19 veces. En un bosque cercano, bueno, en realidad en una zona agreste a las afueras de Waukesha, una zona de matorral, de estas que hay a las afueras de las ciudades, y la chica resultó evidentemente gravemente herida y la abandonaron allí, convencidas como estaban de que acabaría desangrándose y muriendo. Pero Peyton consiguió salvarse de milagro arrastrándose hasta la carretera por donde pasó un ciclista que llamó a una ambulancia y a la policía y así salvó la vida, ¿no? Y las aprendices de asesina pues fueron inmediatamente detenidas. Bueno, en el interrogatorio policial que se les hizo por separado, ambas se acusaron mutuamente de haber ideado el plan criminal. Y después de que los policías preguntaran, acabaron confesando que el móvil del frustrado asesinato era que pretendían convertirse en sirvientes o en colaboradoras de un extraño personaje llamado Slenderman, porque tenían miedo de que si no lo hacían así acabara este ser haciendo daño, haciéndoles daño a ellas y a sus familias. Convencidas de la existencia de este hombre esbelto, que es lo que significa Slenderman, tras el crimen lo que intentaban o lo que intentaron hacer era caminar hasta el Parque Nacional Nicolet, que se encuentra como a unos 80 kilómetros, si no recuerdo mal. O sea, fijaos un poco la locura, ¿no? También, ¿no? Y parece que allí es donde Slenderman, estaban convencidas, es donde este personaje tenía su mansión y donde pretendían vivir con él el resto de sus vidas. Parece que fue Anissa quien le descubrió a Morgan este personaje, precisamente en la web que comentábamos, en Creepypasta Wiki, y Morgan lo incorporó con entusiasmo a sus fantasías, que ya estaban abarrotadas de otras criaturas imaginarias. Entre ellas, pues otros personajes de Creepypasta, como alguno que hemos mencionado, como Jeff the Killer, por ejemplo, pero también sacados de las novelas de Harry Potter. Tras los exámenes psicológicos de rigor, se acabó descubriendo que Morgan padece una esquizofrenia grave y que vive rodeada de personajes a los que solo ella puede ver y oír, y con los que dice mantener contacto telepático. Enfermedad que además ha heredado de su padre, que también es esquizofrénico. Él ha conseguido, mal que bien, ha conseguido convivir con la enfermedad y más o menos poder llevar una vida casi normal. Pero en el caso de Morgan, pues realmente era un estadio muy grave de esa esquizofrenia. Uh-huh.
Además, bueno, se hizo un documental sí, sobre este caso.
Sí, os lo iba a comentar, si no lo habíais visto.
Os lo recomiendo verlo, porque es espeluznante, ver, hay imágenes de las cámaras de la comisaría que están cuando están interrogando a la niña, y la naturalidad y la frialdad con la cual ella cuenta los detalles del ataque.
O sea, sí, no, además, una cosa, a ver... perfectamente planificada, sí, sí, y perfectamente pensada, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, es eso. O sea, lo que te da es el pavor de decir, bueno, como una niña.
Lo planearon durante días, estuvieron intentando, echándose a veces atrás, luego volviendo. Lo querían haber hecho en otro sitio, en una especie de baños públicos, porque ya fantaseaban con la idea de deshacerse con facilidad de la sangre, o sea, porque utilizando los desagües de esos baños públicos para deshacerse de la sangre. Uh-huh. O sea, que la cosa estaba, la locura iba muy, no fue una cosa de un arrebato de un momento. Uh-huh. Y luego al final pues acabó haciendo en otro lugar, pues porque a veces las cosas no salen como uno las planifica, pero sí, sí, sí.
No, y aparte de cómo Morgan arrastró a su amiga, a Anissa, para que hiciera todo lo que ella, su fantasía, convertirla en realidad.
O sea, qué poder de convicción.
Exacto. O sea, y estamos hablando de niñas de 12 años.
Es brutal esta historia, pero vamos a ver. ¿Qué? O mejor dicho, ¿quién? ¿Quién es Slenderman, David?
Sí, porque bueno, el documental que comentaba Juanje, que es Beware the Slenderman, ¿no? Que creo que es de 2016,
sí.
sobre todo nos hace un desarrollo del caso criminal, ¿no? Uh-huh. Y un poquito menos, pero bueno, también luego, claro, evidentemente se explica, pero un poquito más por encima lo que es el origen de este personaje, ¿no? De este nuevo personaje del folclore, ¿no? Y es que sabemos la fecha exacta en que este personaje hizo su primera aparición. Esto fue el 8 de junio de 2009. Fue en unas fotos que se presentaron a un concurso de Photoshop. Las presentó un blogger que se llamaba, o que se hacía llamar, Victor Surge, pero cuyo verdadero nombre era Eric Knudsen y vivía en Florida. El concurso se llamaba Crea imágenes paranormales y surgió en un foro de humor online que se llama Something Awful, o sea, algo terrible. Y la idea era presentar una nueva criatura de terror en una imagen creada con Photoshop. Entonces Eric presenta dos fotos. En la primera vemos a un grupo de jóvenes que miran y caminan hacia cámara, y detrás se atisba entre las sombras a un extraño ser muy, muy alto, sin rostro, vestido con traje. Y a la foto le acompaña un texto que también es inquietante, ¿no? El texto dice:
No queríamos ir, no queríamos matarlos, pero su silencio persistente y sus brazos extendidos nos horrorizaban y nos confortaban al mismo tiempo. 1983, fotógrafo desconocido, presuntamente muerto. La segunda foto muestra a varios niños jugando en un parque con columpios y al fondo vemos la misma figura alta, de largos brazos, también rodeada de niños. Y el texto, que también acompaña esta foto, dice lo siguiente. Una de las dos fotografías recuperadas del incendio de la biblioteca de la ciudad de Stirling. Remarcable por haber sido tomada el mismo día que 14 niños desaparecieron y por aparecer lo que se conoce como Slenderman. Los funcionarios definen las deformidades como defectos de la película. El incendio de la biblioteca tuvo lugar una semana después. Fotografía real, confiscada como prueba, 1986, fotografía de Mary Thomas, desaparecida el 13 de junio de 1986. Bueno, es un concurso, es decir,
sí,
es un concurso
de terror,
en el que uno
¿no?
presenta unas fotos creando un personaje de ficción, ¿no? Todo esto se lo inventa Erik Knudsen con ese seudónimo de Victor Surge, y a partir de aquí empieza pues otra vez ese fenómeno de cómo se va alimentando, ¿no? Usuarios anónimos empiezan a adoptar al personaje, aumentan su leyenda, le incorporan una biografía, enriquecen todo eso con ilustraciones, le crean un logo, y luego encima en el año 2000, en ese mismo año 2009 aparece una webserie que se llama Marvel Hornets, que adopta el estilo que alguna vez hemos comentado también en este programa, de que se puso muy de moda, del metraje encontrado, y en el que aparecen, ¿no? Es decir, unos tipos intentando filmar, hacer unos cortos, se vuelven a encontrar sorpresivamente con este personaje, con Slenderman, y se llegaron a realizar, si no me falla la cuenta, creo que hay 132 episodios.
Madre mía.
¿Resultado? Pues otro fenómeno viral de gran éxito que seguramente su autor original no llegó ni a sospechar cuando decidió participar. Perdón. Cuando decidió participar en ese concurso. Y un otro personaje que se adapta a los videojuegos, que se adapta al cine y que goza incluso pues de un voluminoso merchandising.
Coge un caramelo, David. Estás ahogando aquí con Slenderman. Además, Slenderman, fíjate, yo este sí que me suena la imagen, tengo la fotografía en la cabeza y es inquietante, realmente es muy inquietante.
Pues así se convirtió Slenderman en el primer personaje del folclore popular cuyo origen es estrictamente digital. Y como comentaba Juanjo, es decir, claro, la imagen es inquietante, es decir, ha tenido éxito porque funciona.
Sí.
Es un personaje muy alto, entre los 2 y los 4 metros, según versiones, vestido de forma impoluta, con un traje oscuro, con unos brazos desproporcionadamente largos y sin rostro ni cabello, es decir, sin rasgos faciales y muy pálido, ¿no? Y además, de su espalda dicen que pueden brotar unos larguísimos tentáculos. Cuentan que acecha a los niños en los bosques para secuestrarlos, como decía antes Juanje, como una especie de moderno hombre del saco, pero fijaros ya incluso en el texto de las fotos se registra un poco esa ambivalencia del personaje. No sabemos si los niños huyen de él o si le rodean. O sea, tiene un poco esa cosa, ¿no?, de algunos personajes del folclore popular, ¿no? Y por eso se la ha comparado a veces con personajes pues de los cuentos de los hermanos Grimm, etcétera. Su creador dijo en una entrevista que se había inspirado para crear este personaje, se había inspirado en varias fuentes, ¿no? Por aquello que decíamos de que todo está inventado. En El Hombre Alto, el personaje terrorífico que aparecía en una película muy famosa, de barata pero muy famosa, del año 79, Fantasma, de Don Coscarelli. En Los hombres sombra, que se aparecen a quienes padecen parálisis del sueño, dicen que también fue una fuente de inspiración. Y en las, por aquella cosa de los tentáculos y tal, en las criaturas de los relatos de Lovecraft. Y bueno, pues hasta hoy, ahí sigue Slenderman. Bueno, por cerrar un poco con el caso criminal, Morgan y Anissa fueron juzgadas como adultas, esto por... aberrante que nos pueda parecer, es una cosa que se puede hacer en Wisconsin. Es otra de las cosas que se ven en el documental, un poco la censura
de cómo a estas niñas se las trata desde el primer momento como adultas, se las juzga como tales y se las condena como tales, ¿no? La primera, como autora material del apuñalamiento, ha sido condenada a pasar 40 años en una institución mental, y Anisa tendrá que pasar ingresada los próximos 25 años.
Sí, sí. Hombre, yo ya sabes que siempre voy a hacer un poco el Slenderman a mí también me recuerda, le pones el traje ese que parece como que le da una solemnidad, pero si me lo pones con un traje negro es un extraterrestre de estos que nos aparecen,
sí,
aquí en las merindades.
Un humanoide, a mí me recordó mucho, sí, ahora que lo has dicho, me recordó mucho precisamente al humanoide que vio en la granja Villota.
Sí, es cierto.
Tiene un cierto parecido.
Exacto.
Pasa que aquel tenía ojos, creo recordar.
Muy grandes.
Pero por su desproporción, por su altura. Exacto. Y
esos extremidades muy largos.
Sí, tal. Sí, es cierto, es cierto.
La verdad que a mí me ha venido a la cabeza eso.
Sí, sí, sí. A mí también, eso es cierto. Y bueno, además, parece ser que Slenderman ha inspirado también a otros pequeños aprendices de homicida, porque se han registrado el caso de una niña de 13 años que apuñaló a su madre en Ohio, también apelando a este personaje, y otra de 14 en Florida que también estaba obsesionada con el personaje y que prendió fuego a su casa con su madre y con su hermano dentro. Bueno, creo que hay que hacer aquí un paréntesis, que nada más lejos de nuestra intención, por supuesto, que demonizar este tipo de ficciones, porque hay algunos desequilibrados que las utilicen como impulso para cometer sus arrebatos criminales o sus fechorías. Porque esto suele ocurrir periódicamente, empiezan las cazas de brujas y al final esto no se sabe uno cómo acaba, ¿no? Pasó en los años 50 con el cómic, con el cine, etcétera. Es peligroso demonizar la ficción y responsabilizarla de los comportamientos de la gente que está perturbada. Y cuando se estrenó Superman, el Superman de Richard Donner, pues hubo niños que se ataron un mantel al cuello y se tiraron por la ventana. Pero bueno, es decir, no podemos caer en ese error. Pero sí, un poco ya ha salido y ya hemos hecho un poco ese debate por encima. Sí, una alerta precisamente de qué pasa o qué va a pasar, que eso sí que está, eso sí es un tema candente, con esta generación que se ha criado con una tableta en el regazo desde que iban con el chupete, ¿no? Y en un mundo donde cada vez es más difícil distinguir precisamente lo verdadero de lo falso, ¿qué reto nos plantea esto, ¿no?
Desde luego, uno de los primeros es saber que tengan la mayor cantidad de conocimientos posibles para poder diferenciar lo que es verdad de lo que es la mentira en la red. Saber que existe la mentira, etcétera. O sea, es que es muy importante la educación que se les da hoy en día a los niños, tanto en los colegios como en institutos.
Eso iba a decir, pero el problema es que ¿quién da esa información si es que nosotros no estamos preparados?
Si nos la escuelan ya nosotros.
Claro, es que tú Juanje, quizá, por tus aficiones, por tu profesión, puedes ser más conocedor de ello. Yo estoy expuesto más que cualquiera de mis hijos, porque yo soy menos conocedor. ¿Quién se lo explica? Sí, igual en los centros sí que es cierto que quizá debieran dedicar ya profesionales preparados, sí, para ir preparando, sin crear un pánico, porque como decía David, es muy importante, estabas hablando antes de esta wiki pripi no sé,
sí,
qué,
sí,
que tenía 14.000 páginas,
sí,
o sea, que vamos, que quiero decir que hay miles y miles de casos por el mundo y realmente el porcentaje de luego sucesos así tan oscuros son muy pocos, pero bueno, es un riesgo del cual que hay que conocer, hay que advertir, porque es nuevo además, pero ¿quién? Si yo no me veo capaz, yo ante mis hijos soy incapaz de explicarles nada cuando saben ellos más que yo.
No, pero que en los colegios, en los institutos, como una asignatura más, o sea, es decir, como una asignatura como puede ser la educación física, como puede ser la química, tal, pues una asignatura sobre lo que es era digital. Ellos saben perfectamente cómo manejar una tablet, cómo manejar un teléfono, pero lo que tienen que aprender es a manejarlo correctamente.
Hombre, me consta Me consta, ahora estoy pensando un poco, me consta que sí que es cierto que, además, por parte incluso del Cuerpo Nacional de Policía, se está haciendo un trabajo buenísimo por institutos, incluso por colegios, con edades más pequeñas, que están yendo, están dando charlas, están advirtiendo, pero no sé si es necesario.
Sí, pero porque es una
sesión, eso es, una sesión de un día resulta, pues, bueno, salir de su clase, de algo, es algo que, bueno, puntual y punto, y ahí se queda. Ya. Como un día diferente al resto, pero no pasa mayores. Quizás sí que se debiera plantear algo, como yo siempre he dicho, que a veces igual dedicamos mucho tiempo a otras cosas que no quiero quitar ninguna. Una, pero todas son importantes.
Sí.
Igual faltan algo como esto, como unos primeros auxilios, quizás sí, se debiera dedicar una, un poquito más tiempo y más importancia.
Una asignatura que esté centrada lo que es en la era digital, en la violencia de género, etcétera, etcétera.
O puede ocurrir, como dijo una vez el escritor Vázquez Montalbán, que cada generación crea la musculatura que necesita. Entonces, pues puede ocurrir que estas nuevas generaciones acaben adaptando a ese mundo que a nosotros nos parece tan amenazante y lo domen con naturalidad, no lo sé.
Seguramente.
Bienvenidos a Candle Cove. Se ha clausurado recientemente una serie de televisión llamada Channel Zero, cuyos argumentos giran en 4 temporadas autoconclusivas de 6 episodios en torno a conocidas historias de terror de Internet. La primera temporada, titulada Candle Cove, tenía como punto de partida este famoso creepypasta. ¿De dónde nace la idea de Candle Cove?
Bueno, Candle Cove, pues esta sí que me la he estudiado un poquito. La verdad es que es una historia sencilla, pero muy, muy ingeniosa. Sobre todo incide y trata sobre recuerdos de la infancia, el poder de la imaginación, la fragilidad de la memoria, algo en el que todos yo creo hemos caído. Pero bueno, me preguntabas, Juanje, ¿de dónde nace la idea? Pues bueno, en el año 2009, en un foro de internet llamado Forosnet Nostalgia, un usuario, identificado con el nick MikePainter65, sube el siguiente comentario. ¿Alguien recuerda un programa infantil que se llamaba Candle Cove? No he podido encontrar ninguna referencia sobre este programa, pero creo que salía en un canal local en 1971 o 1972. Yo tenía entonces 6 o 7 años. No me acuerdo del canal, pero recuerdo que lo pasaban a eso de las 4 de la tarde. Yo creo, chicos, que todos alguna vez nos hemos hecho esta pregunta o una muy parecida en charlas entre amigos, ¿no? Sobre alguna serie que veíamos de pequeños. Pues bien, fue a partir de esta pregunta, aparentemente inocente, cuando otros usuarios intervienen en el foro y aportan detalles que recuerdan. Parece que se trataba de una serie de animación con marionetas, de bajo presupuesto, que se emitió solo un par de meses a principios de los 70, que el protagonista era un joven pirata asustadizo llamado Percy, con cara como de muñeca antigua, que viajaban en un barco parlante llamado Hazme Reír, que sonaba una extraña música todo el tiempo y que había otros personajes, como por ejemplo un tipo con un enorme bigote, dentadura prominente y un solo ojo con monóculo, o un villano llamado Robapieles, que era un esqueleto sucio, vestido con una capa oscura y sombrero alto, que amenazaba con arrancar la piel del protagonista. Bueno, pues los usuarios del foro seguían recordando que algunas de las imágenes de la serie realmente eran muy perturbadoras, como por ejemplo una en la que aparecían todos los personajes sobre una pantalla negra, gritando horriblemente, y algunos admitían que les había esto en concreto les había provocado auténticas pesadillas, incluso alguno de ellos llegó a mojar la cama. Por último, y claro, algo que todavía resultaba y hacía más inquietante en nuestra historia, interviene de nuevo MikePainter65 y cuenta que un día ha estado visitando a su madre en la residencia recientemente, y que le pregunta a ella sobre la serie, y ella le dice, pues es extrañísimo que te acuerdes de ello, y que tú solías decir, mamá, me voy a ver a Candle Cove, te sentabas frente a la pantalla mirando un canal sin sintonizar y te quedabas así durante 30 minutos. Bueno, es que tenías una gran imaginación con tu héroe de piratas, hijo. Porque lo cierto es que en la tele solo mirabas pura estática. Bueno, dicho esto y hasta aquí, resulta realmente inquietante, ¿no? Imaginaos, es que es una escena escalofriante. Ese niño sentado frente
a la
pantalla.
La pantalla
es terrible.
Viendo solo nieve, ¿no?
Eso es. Bueno, pues en realidad toda esta historia es un relato que adopta la forma de mensajes en un foro y tiene un único autor. Se trata de un creador de cómics web, escritor, productor, es natural de Seattle, llamado Chris Straub. Lo interesante es que sigue habiendo quienes aún dudan si Candlecove ha existido en realidad, quienes lo relacionan con otra serie infantil similar y hasta quienes afirman que sí que existió, incluso que reconocen haber visto alguno de sus inquietantes capítulos. O sea, imaginaos la bola cómo puede llegar a crecer.
Es increíble, oye.
Sí, claro, esto lo crea efectivamente
una
persona como sí.
Que sí, que yo la he visto.
Tú la has visto.
Que sí.
Me lo estaba imaginando. Con tu gato.
Sí, no tenía cuando era pequeña.
Es que luego lo habrán repuesto. No, pero fijaos, mira, ya os cuento una cosa para que veáis cómo funciona. A mí me interesó mucho también esta historia porque efectivamente es un fenómeno psicológico que lo hemos vivido todos, ¿no? Yo tenía en la memoria, se me habían quedado grabadas unas imágenes de una serie, de un capítulo de una serie que se emitió en los 70, de una serie de televisión española que se llamaba Cuentos y Leyendas. Y se me habían quedado grabadas unas imágenes de un pueblo que quedaba sumergido y en el que flotaban unas muñecas de cera. Una cosa que a mí me causó impacto en su momento, ¿no? Pero no es hasta mucho después, hasta relativamente hace poco, que descubro que esa serie, que vamos, que el capítulo en concreto se llamaba Huida hacia el pueblo de las muñecas de cera y que era una adaptación de un relato de un fragmento de un libro de Ramón Gómez de la Serna. Y como Televisión Española está en ese pleno proceso de ir digitalizando todo su material y colgarlo en su web, pues resulta que localizo el episodio por fin y lo vuelvo a ver como 40 años después. Y entonces pues me digo, qué puñetera es la memoria. Por no decir, digo puñetera porque nos estará escuchando la maestra y luego nos riñe si decimos tacos. Pero qué puñetera, ¿no? Es decir, yo había aderezado eso con más imágenes, ¿no? Con más cosas que igual había tomado de otro sitio, que no estaban ahí. No sé por qué me causó tanto impacto ese final, visto ahora, ¿no? Pero realmente nunca, no lo pude olvidar, ¿no? No era como yo lo imaginaba, desde luego, pero bueno, pues, la memoria funciona un poco así. Pues bueno, hay un, por seguir un poco con otra cosa, hay un género muy particular de creepypastas que podríamos llamar, o que dan en llamar algunos, los episodios perdidos, ¿no? ¿Verdad, Juanje?
Pues sí, la verdad que bueno, es muy interesante esto, a mí me encanta esta parte, porque se trata de capítulos de series de televisión muy conocidas, de animación en su mayoría, que se supone que fueron filmados, pero luego no se emitieron porque su contenido era demasiado violento, obsceno o traumático. Y así se supone que hay capítulos perdidos, por ejemplo, de Tom y Jerry, de los Rugrats, del Chavo del Ocho, de Futurama, de los Simpson, con un episodio conocido como La Muerte de Bart, etcétera. Algunos llegan a filtrarse y se pueden encontrar en internet, en YouTube, por ejemplo. Pero, como podréis comprobar, son montajes bastante rudimentarios de imágenes reales de la serie con fotogramas añadidos en los que se muestra habitualmente la muerte violenta de un personaje principal. Por ejemplo, se ha hecho especialmente famosa la leyenda sobre el capítulo de Bob Esponja, en que presuntamente se muestra la muerte de Calamardo. Además, bueno, lo podéis ver en YouTube. A ver, evidentemente es un montaje muy burdo, pero la historia iba aderezada con un relato de un becario que trabajaba en Nickelodeon, los estudios creadores de Bob Esponja, que cuenta que al visionar uno de los capítulos recién acabados se encontró con la desagradable sorpresa de que el episodio mostraba fragmentos sin sonido, o con extraños ruidos y risas y fotogramas subliminales de niños muertos y descuartizados. Bueno. Ahí queda todo. Y bueno, como si hubieran mezclado planos de una snuff movie con los dibujos animados. Finalmente, un calamardo deprimido y con los ojos inyectados en sangre se terminaba pegando un tiro.
O sea, esto es lo que presuntamente decía un becario que se habían encontrado en los estudios, ¿no?
Sí, eso es.
Y la gente se lo creyó.
Bueno,
pues pero ya. Es que es una serie de dibujos infantiles, súper infantiles.
Bueno,
¿en qué cabeza cabe?
Súper infantiles, son geniales. Bob Esponja es genial, pero súper infantil. Pero hombre, no llega
pero
a este nivel.
Es para niños pequeños,
luego,
¿no?
No llega a este
como
nivel.
Como si nota que no hay niños cerca.
No llega nunca a este nivel.
Pero es para niños.
Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, la historia, fijaos, la historia se extendió de tal modo que el propio creador de la serie tuvo que salir a desmentirlo.
Bueno, o sea, que nos lo creímos.
Sí, 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 la gente
por
se lo creía.
Por increíble que te parezca, Pati, pues la cosa coló.
Y coló. Incluso como este famoso creepypasta titulado Suicide Mouse, se supone que es una antigua cinta de los años 20 o 30, esto ya le da más morbo, allá de los estudios Disney, y que muestra un contenido tan terrible que todos los que lo ven completo terminan quitándose la vida.
Es como la... como hablamos alguna vez, ¿no? Las películas malditas, ¿no? Exacto. O el vídeo maldito que decía
sí,
Patricia.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que para tantas películas ha dado ese el tema de esas sí. Imágenes que te inducen al suicidio y tal. En principio consistía en un corto en blanco y negro, protagonizado por el ratón Mickey, que va dando paseo por una calle hasta que las imágenes de los edificios y del propio Mickey empiezan a deformarse. De fondo se escucha música disonante, murmullos, llantos y gritos escalofriantes. La verdad es que no se sabe cómo termina, porque todos los que lo han visto entero se han matado a continuación.
Esto me recuerda a la psicofonía esa del infierno.
La psicofonía sí. Maldita. La psicofonía
esa que
infierno,
dicen
¿no?
Que es súper perturbadora
sí,
escucharla.
Sí, sí, sí. Sí.
Pues bueno, esto en cine.
Exacto. En un corto, perdona. Un corto. La leyenda dice que es muy posible que el archivo se acabara filtrando bajo el nombre suicidemouse.avi. Aunque a todos los que fueron sorprendidos intentando subirlo a internet, se les despidió de forma fulminante. Se advierte a quienes lo encuentren que no lo vean si no quieren poner en peligro su vida. Por supuesto, en YouTube podréis encontrar no uno, sino varios títulos, vídeos titulados así. Pero se supone que son meras falsificaciones. Claro que siempre es posible que un día de estos, alguien curioso enredando en YouTube acabe tropezando con el corto original.
Sí, pero como va a morir, pues no...
Pues sí.
Pues no vamos a saber cómo era en realidad ese corto.
Bueno, pues dentro de la misma categoría podemos incluir todos los creepypasta que tratan sobre vídeos malditos, cartuchos de videojuegos embrujados, videojuego con secciones ocultas cuyo contenido puede ser poco recomendable, como el famoso Petscope que mencionábamos al principio. Para que veáis, hace unos años se popularizó la historia de Pueblo Lavanda. Se extendió el rumor de que algunos niños que habían jugado a las versiones Pokémon Rojo y Verde entre la primavera y el verano de 1996 se habían suicidado poco después. Se decía que al llegar a la última sección del juego, llamado Pueblo Lavanda, la música de fondo contenía unos tonos tan agudos que solo podían ser captados por los oídos de niños de entre 7 y 12 años, y que les provocaba migrañas, vómitos, desórdenes del sueño, agresividad, incluso les inducía a autolesionarse y quitarse la vida.
Hay una obsesión, por lo que se ve, en todo este tema de los creepypastas por el suicidio.
Uh-huh. Eso se da cuenta, en el trasfondo, de verdad, sí, sí.
Bueno, pues algunos creyeron la historia y otros no. Pero resulta que en 1997, las luces centelleantes de uno de los episodios de esta serie de animación provocaron que más de 600 niños japoneses tuvieran auténticos ataques epilépticos.
Sí, sí, me acuerdo. Además de eso salió
sí,
también
salió en las
prensa
noticias.
Y en las noticias, sí, sí.
Se retiró el episodio y se incluyó un mensaje en todos los demás capítulos de que no se viera la televisión en una habitación oscura y demasiado cerca de la pantalla. Esto en cualquier videojuego ahora mismo lo primero que te ponen es puede provocar ataques epilépticos. Uh-huh. Por lo menos eso, ellos lo advierten. Uh-huh. Se curan en salud. Pues la verdad que, bueno, surgió la leyenda de Pueblo Lavanda como consecuencia de este hecho, de las luces, esas luces estroboscópicas que provocaban los ataques epilépticos, ¿o es la leyenda la que se anticipó a la vida real?
Pues yo no lo sé. Se llegó incluso a hablar de hasta más de 100 casos de presuntos suicidios de niños que habían llegado hasta esa fase del juego de Pueblo Lavanda, que por lo visto era el lugar donde se enterraba a los Pokémon, ¿no? Era como el cementerio de los Pokémon. Yo no entiendo mucho de esto, pero bueno. Y bueno, pero sí, efectivamente, lo de las luces que causaron ataques epilépticos fue real.
Sí, sí, sí.
Y entonces un poco sí, está la pregunta está bien traída, no sé si alguno nos la podrá responder. Es decir, ¿qué fue antes, no? La leyenda, a la que luego se le puso ese año, un año antes, ¿no? Para darle ese toque un poco, darle verosimilitud. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado esta noche. Lo vamos a tener que dejar aquí, aunque el tema...
La noche de los creepypastas.
Da de sí lo suyo y igual, como ya nos decía Juanje, que hay material ahí para parar un tren, pues a lo mejor otro día tenemos que volver sobre ello. Pero bueno, de momento hoy nos vamos a marchar. Vale.
Sí, yo creo que hemos aprendido, sobre todo yo, mucho, pero yo creo que sí, es hora de pasar a dejar tranquilos a nuestros acompañantes, a nuestros amigos en sus casas y despedirnos, Patricia.
Y que pasen buenas noches.
Hasta la semana que viene, chicos.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós, buenas noches, pero no se vayan todavía, que dejamos una pequeña sorpresita para cerrar el programa. Berlín, 1946. La comida escasea en la ciudad devastada por la guerra. Entre las ruinas, una muchacha ayuda a caminar a un ciego. El hombre le pide un favor. ¿Puedes llevar esta carta a la dirección que va escrita en el sobre? La muchacha accede. Pero al comenzar a andar, comprueba que un número de la dirección no se distingue bien. ¿Es un 4 o un 9? Se vuelve para preguntar al ciego, pero solo alcanza a verlo correr entre la multitud sin la ayuda de su bastón. Sorprendida y desconfiada, decide llevar el sobre a la policía. Cuando los policías llegan a la casa, hacen un descubrimiento horrible. Unos carniceros despiezan un cuerpo humano colgado de un gancho. Carne que luego será vendida a los berlineses hambrientos. Pero, ¿qué ponía en la carta que el ciego le entregó a la joven? La carta decía: esta es la última que os mando hoy. Leyenda, realidad, hasta la semana que viene.